COPE Coruña.
Estar informado. 12:52, aquí en A Coruña estamos pendientes de muchas cuestiones de actualidad que contamos día a día por este medio de comunicación tan bonito y tan trepidante como es la radio. Celebramos el Día Mundial de la Radio y nosotros también en A Coruña queremos echar la vista atrás.
Cadena COPE. Servicios informativos.
No sé si se acuerdan algunos oyentes de esta mítica sintonía que acompañaba a los boletines informativos ya hace unos cuantos años. Sonido Radio Popular, sonido Cadena COPE, muy característico, que nos ha acompañado en grandes momentos de la ciudad, tanto buenos como malos, y que siempre hemos intentado estar allí. Y voces también clásicas de la Cadena COPE, que celebra hoy el Día Mundial de la Radio y que quiere recuperar. Por ejemplo, seguro que les suena el nombre de Elvira Álvarez, que estuvo en muchos de los momentos clave de las últimas décadas de la ciudad. Grandes infraestructuras, momentos de cambios políticos, pero también catástrofes importantes que dieron la vuelta a España con Elvira. Con Elvira Álvarez escuchábamos esta mañana algunos de estos momentos.
Claro, como se dice, que las noticias, para ser noticias, no pueden ser positivas, casi todos los grandes recuerdos están asociados a catástrofes o a sucesos de magnitud negativa, ¿no? Me acuerdo mucho del siniestro del Mar Egeo, por ejemplo. Me acuerdo también del Prestige, y quizás por lo espectacular, quizás destacaría la caída del vertedero de Benz y el olor, que era tan difícil de describir por la radio, el olor que dejó durante semanas en la ciudad aquel suceso tan dramático.
Una de las caras y de voces que también acompañaba todas las mañanas a través de COPE Coruña fue durante muchos años la de Beatriz Soler. Beatriz Soler, que dirigía este programa La Mañana de COPE Coruña, que se fue reconvirtiendo también poco a poco, pero que iba también trayendo mucha actualidad y muchos debates a esta sintonía de la COPE, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Una voz que era muy conocida fuera de Linares Rivas.
Tú no eres consciente porque hablas y estás ahí, pero pues yo por lo menos no pensaba en que me estaban escuchando, y a lo mejor pues un día pues coges un taxi y dices, por favor, a la Plaza de María Pita, y se da la vuelta el taxista y te dice, pero es usted Beatriz Soler, solo por la voz.
Y aquí en muchos momentos hubo una radio musical que también estaba pendiente de las cuestiones locales. Desde Cadena 100 nos acompañó en algunos años de esta emisora, después también a través de COPE Santiago, Cadena 100 Santiago, nuestro compañero Antonio Ponte, que también colaboraba en esta sintonía de COPE Coruña, con el cual hubo mucho humor y unas cuantas anécdotas.
Es que estás haciendo tu trabajo buscando la perfección, que suene todo perfecto, cuando entra por la puerta, llaman al timbre y entra por la puerta una señora y dice, ¿esto es Cadena 100? Y digo, sí. Y dice, ah, pero es que no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Sí, pensé que era la tienda de los 20 duros. Entonces, eso nos marcó ya totalmente el año que empecé yo a trabajar en Coruña, o sea, confundirse la emisora musical Cadena 100 con la tienda de los objetos de un euro, ¿no? Ahora que son a un euro ya. Pues eso fue uno de mis momentos ya, primer golpe en la frente, diciendo, pero ¿qué es que algo estamos haciendo mal?
A ustedes solo les llega la última parte de todo este trabajo que hacemos detrás del micrófono, pero tenemos más anécdotas también para contar, para recordar en este Día Mundial de la Radio desde COPE Coruña. Son las 12:56.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Ven a Concord y verás las digas cuántos años tiene tu sofá, es que tienes que cambiarlo. Y ahora es el momento. Ven a Mercasofá y aprovecha que todos nuestros sofás tienen descuentos adicionales. Quédate con la calidad del líder.
Explotan, exploten con el rebajón.
Mercasofá Coruña en el polígono de Agrela. Mercasofá Narón en el polígono de Agándara. Concor.
¿Tiene cláusula suelo? Si tiene una hipoteca y piensa que puede ser un afectado, acuda a nuestra reunión informativa el lunes 13 de febrero, en el Hotel Plaza de A Coruña, a las 8 de la tarde. Además, informaremos sobre la reclamación de gastos de constitución de hipoteca. También asesoraremos a afectados por IRPH, preferentes, IRPF de bajas por maternidad, bonos y otros productos bancarios. Más información en appdef.com o en 686 50 30 80.
Sanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Este 13 de febrero, además de estar conmemorando el Día Mundial de la Radio, echamos la vista atrás para recordar algunas de las cuestiones que fueron noticia en su momento. En 1905, en A Coruña, se fundaba la Cámara de la Propiedad de La Coruña. En 1946, un suceso daba también la voz de alarma. Un incendio destruía en gran parte el hospital militar. Y en 1989, fíjense, entraba en funcionamiento el servicio de la grúa en la ciudad de A Coruña. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Y 8 minutos en este Día Mundial de la Radio. También queremos escucharte a ti, que estás al otro lado en esta emisión de COPE Coruña. Puedes mandarnos mensajes de voz, de audio, a nuestro WhatsApp, el 699-1320, contándonos qué es lo que supone la radio en tu vida, cuando la escuchas, o por qué no cambiarías la radio por cualquier otra cosa, otro medio de comunicación. Mándanos un mensaje y entra en el sorteo de una entrada doble para ir a los Cantones Cines, estos cines del centro de la ciudad, el 600-919-1320. Estamos también pendientes de otro sorteo, el de una cena para San Valentín para una pareja en la Cabaña del Pescador. A partir de la 1:35 en COPE Más Coruña realizaremos ese sorteo entre las dedicatorias que nos han llegado por redes sociales. Y después de la 1 del boletín informativo, recuperamos COPE Más Coruña en la 99.9 de la FM. Hablaremos con la Federación de Enfermedades Raras.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
1:06, pendientes de la actualidad local en COPE Más Coruña en el 99.9 de la FM. Te saluda en este Día Mundial de la Radio Jesús Reboredo en el control técnico de sonido y Noel Abao aquí en el micrófono de los estudios de COPE Coruña en Linares Rivas, en el centro de la ciudad. Enseguida vamos a pulsar cómo está la situación en FEGEREC, la Federación de Enfermedades Raras. Una de las cuestiones que preocupan es el futuro de este local. Ahora mismo están deprestado, como quien dice, en una entidad privada en Eiris, pero todavía colea saber los planes municipales para albergar a las entidades sociosanitarias. Vamos a conectar enseguida con la directora técnica de FEGEREC. Antes de todo esto, información de servicio. Estamos pendientes del tiempo. Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta este lunes?
Bueno, pues hoy en toda la zona de La Coruña tendremos pues inestabilidad, tenemos chubascos, que serán ya casi menos restringidos hacia la tarde, tendremos menos probabilidad de precipitación tarde-noche. Es cierto que vamos a tener esos chubascos a mitad de la tarde y temperaturas suaves o sin cambios, en torno a 14 grados la temperatura máxima prevista en la ciudad de La Coruña.
Chubascos en todo caso no serán demasiado importantes, ¿no?
No, van a ser chubascos débiles, puntualmente moderados, pero nada que ver con las lluvias que tuvimos una semana antes.
Alberto Romero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias, buen día, hasta luego.
Come on, turn the radio on, it's Seguimos en COPE más Coruña, una de las entidades que ejerce una labor, desde luego, insustituible en la ciudad, es la Federación Galega de Enfermedades Raras, FEGEREC, que continúa luchando desde esta federación para poder ayudar y hacer más llevable una vida a miles de personas que tienen una de estas enfermedades consideradas raras. Hablamos ahora en COPE más Coruña con Carmen López, que es la directora técnica de FEGEREC. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la federación?
Bien, estamos bien. Con mucho trabajo encima de la mesa, implicándonos mucho y muchas cosas para salir adelante y muy variadas. Pero bueno, trabajando a tope. Y la verdad es que bien.
Una de las cuestiones que trascendió en los últimos días era, por ejemplo, un torneo de pádel, ¿no? ¿Qué tal ha ido esta cuestión?
Pues la verdad es que ha ido muy bien. Incluso, bueno, se superó la previsión, ¿no? Se tenía más o menos que se inscribiesen unos 100 deportistas y al final pues llegamos a los 220. Muy bien, acabamos allí el viernes con la entrega de trofeos sobre la 1:45 de la madrugada. Fue un acto súper entrañable, muy bonito, acogedor y la verdad tenemos que dar las gracias a todos los participantes que además esperaron allí como campeones a la entrega de trofeos y por supuesto a Padel Plus, ¿no? Que fue la persona que tuvo esta iniciativa y bueno, para nosotros era una iniciativa importante ya no solo por lo que supone, ¿no? A nivel de visibilidad o captación, sino lo más importante pues era que era en memoria de Juan Carlos, una persona además muy cercana a la Federación Gallega.
Ahora mismo, ¿a cuánta gente atiende la Federación Gallega de Enfermedades Raras?
Pues tenemos casi te doy mejor datos del 2016 que acabamos de cerrar, sobre en torno a 1.500 personas al año de distintas partes de la comunidad autónoma.
1.500 personas al año, que si no fuera por FEGEREC, ¿qué supondría? ¿En qué se convertiría su vida?
Pues no lo sé. FEGEREC es, yo siempre digo que en enfermedades raras las necesidades son tan variadas y tan intensas que somos todos necesarios, ¿no? Entonces la FEGEREC lo que hace es de alguna manera y mejorar la calidad de vida y su salud, pero con otros apoyos también externos, con a través del sistema público de salud, servicios sociales, a través de otros apoyos particulares externos. Y FEGEREC, pues, sobre todo lo que es una federación asistencial en aquellos servicios sociosanitarios que desde la administración pública, al tratarse de enfermedades crónicas, pues muchas veces no se mantienen, ¿no?, en el tiempo. Y FEGEREC está fundamentalmente para cubrir una parte de esas carencias, pero en colaboración con la administración pública. La verdad, somos una entidad afortunada porque tenemos muchísimos apoyos de la Fundación Pública de Medicina Genómica, de la Consellería de Sanidad, del Ayuntamiento de Coruña, de la Fundación Barrié. Y bueno, yo creo que tampoco, que todo eso no es un regalo, ¿no? Es también fruto de que en FEGEREC tiene un equipo humano que se implica mucho más allá de lo que supone su actividad profesional del día a día.
A lo largo de 2016, ¿habéis conseguido sumar algún otro servicio al catálogo que tenéis ya ahora mismo para las personas que están afectadas por alguna enfermedad rara?
Pues sí, en el 2017, gracias a la campaña de bastones de caramelo, esta campaña que ya empieza a ser muy conocida en el mes de diciembre en Galicia, hemos conseguido incorporar al equipo una trabajadora social más y una terapeuta ocupacional.
Vemos que la solidaridad da sus frutos, ¿no?
Sí, la verdad es que la ciudadanía se ha portado muy bien y luego hemos tenido además entidades que han colaborado intensamente con esta campaña, dio sus frutos y estamos tremendamente satisfechas.
Hablamos con Carmen López, que es la directora técnica de FEGEREC, esta Federación Gallega de Enfermedades Raras. Hablamos de este balance de 2016, de estas nuevas pues partidas asistenciales que se puede tener para algunas personas, pero también un 2016 que al final trajo momentos un poco amargos, ¿no? Para este colectivo, el caso Nadia ensució un poco el nombre de las enfermedades raras. Dos meses después, y todavía con el caso en el candelero, ¿cómo os sentís? ¿Y cómo veis todo esto que ha acontecido?
Bueno, creemos que casos Nadia desafortunadamente no será el último. En este caso, pues bueno, se vinculó a las enfermedades raras, como yo creo que este hombre además la vincularía a cualquier otro aspecto, sea o no sea una enfermedad, superado. Yo creo que al final, como digo yo el sentidiño, pues de alguna manera la gente ha sido capaz de distinguir que es un caso aislado, que es un caso que desgraciadamente no será el último y que otra cosa son las asociaciones de pacientes. Hay muchísimos ejemplos, miles de ejemplos de asociaciones de pacientes que es totalmente la otra cara de la moneda.
Estamos hablando también de FEDEREC, de esta asociación, que una de las cuestiones que tenía pendientes es esa dotación de un local. En su momento, históricamente, habéis estado en el Centro García Sabel, un centro que ahora mismo no se puede usar, o al menos eso es lo que teníamos en última instancia por problemas constructivos. Ahora mismo, ¿dónde estáis y cuáles son las perspectivas?
Pues seguimos aquí en Eiris, en las instalaciones de la Fundación Hermanos Tenreiro. Y bueno, la idea es seguir aquí este año, pero desde el ayuntamiento así nos lo han dicho, que ellos, pues bueno, apoyan el que nos quedemos aquí de momento y no sabemos nada más. Nosotros estamos trabajando, pues bueno, como si nos quedáramos aquí para siempre, pero sabemos que esto no es así, es una cuestión que nos preocupa bastante, pues porque no sabemos qué pasará, si al final acabaremos aquí el año, a dónde nos iremos o cuando llegue el mes de diciembre, noviembre, pues estaremos otra vez pensando qué alternativa se nos da. Nosotros sí estamos buscando una alternativa de espacio diferente, pues porque esto pertenece a una entidad privada y bueno, puede llegar un momento en que no podemos seguir aquí. Y sí que tenemos contacto con entidades privadas, con la Consellería de Sanidad y con el Ayuntamiento de A Coruña, a ver si conseguimos una salida. Vamos, lo que no tiene sentido es que a estas alturas, con toda nuestra actividad más que demostrada como necesaria, pues no tengamos un espacio en este momento pues sostenible en el tiempo.
¿Cuál es la necesidad de espacio de FEGEREC? ¿Cuál sería pues la sede ideal que tendríais que disponer?
Pues una sede con una superficie más o menos entre 900 y 1000 metros cuadrados, con 18 despachos, un gimnasio, una sala de terapia ocupacional, o sea, que cubriese, ¿no?, los servicios actuales y donde pudiésemos trabajar sin turnarnos, como lo estamos haciendo ahora, ¿no?, compartiendo incluso despachos entre cuatro profesionales. La asistencia es personalizada y a veces, bueno, pues supone que tengamos que atender a personas, improvisar un despacho a veces en el pasillo, que conste que las instalaciones están muy bien. La verdad, el espacio, si pudiésemos quedarnos aquí, digamos, ¿no?, durante mucho tiempo, pues se reformaría, pero bueno, esto es inviable.
De momento lo único que sabéis es eso, que este año la previsión municipal es que estéis en Eiris. En algún momento se había hablado de dotaciones de espacio para entidades sociales, la antigua sede de Padre Rubinos. No sé si ha sido algo que estaba sobre la mesa o no era una solución que reuniese los requisitos de FEGEREC.
Sí, sí, es una solución que estaba sobre la mesa, no solo para FEGEREC, sino que creo para muchas otras entidades de la ciudad. pero en este momento tampoco puedo darles información porque no tengo. Sé que en un futuro se piensa en la en Padre Rubinos, ¿no?, como sede de muchas entidades de la ciudad, pero a día de hoy no podríamos concretar nada.
Por último, Carmen, ¿cuáles son los retos de su federación para este año 2017, además de este primero y fundamental, como es el del local, en cuanto a la asistencia a estos pacientes, a estas personas que sufren alguna enfermedad rara?
Pues seguir contando con los apoyos y colaboraciones tanto de entidades públicas y privadas y que entre todos podamos mejorar la salud, seguir creciendo, mantenernos y conseguir un espacio sostenible en el tiempo.
Carmen López, directora técnica de FEGEREC, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Coruña.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Hay 18 minutos. ¿Qué te parece esta situación que está viviendo la Federación de Enfermedades Raras? Puedes dejarnos un comentario en nuestro WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Estamos también pendientes de los mensajes que nos mandéis en este Día Mundial de la Radio. Mensajes que estamos recogiendo en nuestras redes sociales. Por ejemplo, el de Débora. Dice que para ella la radio ha sido horas y horas de compañía en su coche mientras iba y volvía de trabajar porque trabajaba a una hora de su casa. Marta dice que es un acompañamiento diario, entretenimiento y forma de estar informada. Desde que se levanta está con música en la radio, que es un gran invento. Como decimos, queremos leeros, queremos escucharos también en el WhatsApp 699-1320. Manda la nota de voz para que la podamos emitir. 1:19.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Merecías algo así. Rebajas XXL MyMobile. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMobile o compra desde tu casa en MyMobile.com. Rebajas XXL de MyMobile. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMobile Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord, polígono Agrela, frente a Estrella Galicia.
¿Tiene cláusula suelo? Si tiene una hipoteca y piensa que puede ser un afectado, acuda a nuestra reunión informativa el lunes 13 de febrero, en el Hotel Plaza de A Coruña, a las 8 de la tarde. Además, informaremos sobre la reclamación de gastos de constitución de hipoteca. También asesoraremos a afectados por IRPH, preferentes, IRPF de bajas por maternidad, bonos y otros productos bancarios. Más información en appdev.com o en 686-50-3080.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hay 21 minutos, contamos noticias aquí en COPE Coruña, una de ellas relacionadas desgraciadamente con violencia de género. Es la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Como se dice, con una noticia buena y otra mala. La buena, y es que ha sido dada de alta la mujer de 73 años acuchillada por su marido en su vivienda de Ocastrillón. Sucedió la mañana de ayer. El hombre de 77 años atacó a su esposa en el cuello con un cuchillo cuando ella le anunció que quería separarse, que quería divorciarse. La víctima consiguió salir a la escalera del inmueble y fue socorrida en un primer momento por los vecinos, que alertaron a la policía. La víctima fue atendida en el hospital de Coruña y el hombre detenido como presunto autor de delitos de lesiones con arma blanca y de violencia de género. El ayuntamiento no tardó en condenar lo que califica como brutal agresión machista. Una noticia del día que nos trae, como todas las jornadas, que sería Obrexeo, esta que sería de Sobrado dos Monxes, con sus dos tipos de queso, Arzúa Ulloa y Arzúa Ulloa curado, además del de Tetilla.
espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Novo Estilo creamos espacios únicos para decorar tu vida. Novo Estilo, una tienda de muebles con los servicios y calidad de ayer y los precios de hoy, con un año de financiación sin comisiones ni gastos. Además, transporte y montaje gratuitos. Ven a vernos y lo comprobarás. Estamos en Ocarballo Nacional Sexta y en Polígonos Capelos Carral. Visítanos en Facebook y en nuestra web novoestilo.com.
Cadena COPE. Servicios informativos.
Seguimos aquí en COPE Coruña recordando momentos clásicos de la radio, pero de la radio también local, de COPE Coruña. Esta sintonía del 96.9 nacía en diciembre de 1994 y al frente estaban algunas voces que se convirtieron en clásicas en la actualidad de la ciudad de A Coruña. Por ejemplo, la de Elvira Álvarez, que recordaba algunos momentos.
Pues yo me acuerdo, no teníamos teléfono móvil cuando empezó la catástrofe, porque después trajeron uno, creo recordar, que de la emisora de Ferrol, creo recordar, aunque no estoy muy segura. Cambiando monedas en los bares, recuerdo un billete de 5.000 pesetas, cambiándolo en un bar para tener monedas, para llamar desde las cabinas telefónicas a Madrid, para poder entrar en los boletines informativos nacionales. Y me desplazaba, el primer día estaba yo sola, me desplazaba de la subdelegación del gobierno a la zona de la Torre de Hércules para poder entrar en cada uno de los boletines desde un punto informativo diferente. La subdelegación del gobierno era el lugar en el que en el primer momento se daba la información oficial. Entonces, cada vez que había una comparecencia informativa en la subdelegación del gobierno, tenía que estar allí para contar lo que se había dicho en esa rueda de prensa, pero también tenía que ir a la zona de la Torre de Hércules para poder narrar lo que yo veía con mis ojos.
Así se contó el mar Egeo en COPE Coruña, con este dispositivo técnico y sobre todo humano de excepción, en los tiempos en los que no existían los móviles o era algo rarísimo, algo que, por ejemplo, solo Javier Maroño, el jefe técnico de la cadena en esos momentos, podría disponer. Pero también hay veces que la radio puede que sea noticia porque se vea afectada por un corte de luz que está también afectando a toda la ciudad. Pero claro, hay que contarlo sin luz y la inventiva tiene que llegar en muy poquito tiempo. Lo recordaba esta mañana Beatriz Soler.
Hace mucho, mucho tiempo, yo creo que yo estaba de prácticas, que estábamos haciendo el informativo y de estas cosas de la radio, que se fue la luz. Y entonces, bueno, los oyentes no saben que se ha ido la luz en la emisora, pero tú estás haciendo el informativo, leyendo las noticias, y de repente no ves absolutamente nada. Recuerdo que estaba con Elvira Álvarez, que era la jefa de informativos en ese momento, y yo salí corriendo a por un mechero que tenía ella encima de la mesa, y entré, y gracias a la lucecita de la llamita del mechero, pues pudo seguir haciendo el informativo, porque se fue la luz, pero el generador de la radio seguía y eran los 10 minutos del boletín. Entonces, recuerdo que me quedé con la piedra del mechero grabada en el dedo, pues una semana entera.
Ahí hay que agradecerle a la tecnología que haya avanzado. Hace poco nos pasó algo similar y ¿cómo pudimos hacer la programación? Pues a partir de un móvil, una linterna de un móvil, y también las noticias que se podían ir viendo a partir de la conexión que tenemos cada uno a internet. Pero la radio también son buenos, malos momentos y mucho humor. Aquí en COPE Coruña tuvimos un espacio bastante amplio para el humor con un colaborador de este. No sé si recuerdan aquellas bromas que hacía el inspector Toñito.
Buenos días, las que tenemos montadas ahí en Coruña, llamando a todo el mundo, éramos famosos. Era llamar al inspector y ya nos colgaban, decían, bueno, este es el de la radio. Ya no colaba, ya se tuvo que jubilar. El pobre se jubiló porque ya no colaba, ya nos conocía toda la ciudad. El inspector y yo creo que hicimos la mitad de las infraestructuras de Coruña gracias al inspector, porque Porque sí, cualquier problema que había ya estaba llamando para meter cizaña o para a ver cómo se podía solucionar.
Fíjense que el inspector Toñito llegó a inaugurar el AVE aquí en A Coruña, todavía seguimos esperando, y también el ILS, el sistema ILS de Alvedro. El inspector Toñito estaba allí, decía que era Isidro con un silbato y una linterna. El ILS era esas siglas las que correspondían al ILS particular del inspector Toñito. Antonio Ponte, que daba vida a este inspector Toñito, que también en algunos momentos puso en aprieto esta casa, la cadena COPE. Se retiraba un gran comunicador del programa principal de las mañanas y entonces le quería buscar sustituto, sustituta en este caso. Fíjense lo que pasaba.
Y nosotros éramos bastante gamberros, porque hacíamos bromas, vacilando a la gente. Y me acuerdo una vez que en Madrid se produjeron cambios con comunicadores y quedó un programa vacante, que aún no se sabía quién iba a ser el sustituto. Y entonces desde Santiago llamamos para hacer presión para que fuera una compañera nuestra, que se llama Beatriz. Y entonces pues empezamos a llamar y la pobre telefonista de Madrid decía, pero ¿quién será la Beatriz esta tan importante que llama a muchísimos oyentes para que sea la sustituta del programa bandera de la cadena?
La radio que siempre marca desde dentro y desde fuera, siempre marca y nos acompaña a todos en nuestras vidas y en todo nuestro ejercicio profesional. Grandes profesionales con los que hemos hablado y a los que mandamos un abrazo muy fuerte, Beatriz Soler, Elvira Álvarez o Antonio Ponte, también forman parte de la historia de COPE Coruña. Enseguida en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM, estamos pendientes de la actualidad de los deportes y realizamos un sorteo, una cena de San Valentín para los que nos habéis dejado dedicatorias para vuestras parejas en redes sociales. Sintoniza y no pierdas en la 99.9 de la FM, la sintonía de COPE más Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Una y media, 1:31 ya. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Noé? Buenas tardes.
La misma historia.
Sí, la misma historia de siempre.
El Depor no gana fuera.
El Depor no gana fuera, el Depor no conoce la victoria en este año 2017 y otra vez se le escapan puntos en los últimos minutos de los partidos. En este caso, derrota 2-1 en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Marcaba primero el Depor por medio de Cholac, pero Muniain y en el minuto 89 Aritz Aduriz, es verdad que el gol está en fuera de juego, pero al final subió al marcador, hicieron que los de Ernesto Valverde sumaran 3 puntos y colocasen al Depor en una situación cuanto menos preocupante. Y es que con la victoria ayer del Sporting en el campo del Leganés, la zona de descenso queda tan solo 3 puntos. Es verdad que el Depor tiene un partido menos, ese famoso partido aplazado frente al Betis, pero ahora mismo tú miras la clasificación y el Depor está solo 3 puntos por encima del descenso. Por ejemplo, Celso Borges ya no lo escondía tras finalizar ese encuentro. Estamos en una situación delicada, porque insisto, el Depor no conoce la victoria en este año 2017. Hoy la plantilla tiene jornada de descanso, mañana regreso al trabajo para empezar a preparar un partido clave, el del próximo sábado en Riazor, frente al Alavés, 6:30 de la tarde, un rival complicado. Ha jugado el Depor 3 veces contra ellos y los 3 empates. Vaya. Tanto en Liga como en Copa del Rey. Y además en Copa del Rey, esas 2 igualadas permitieron a los vascos avanzar en la competición de la que es finalista. O sea que partido complicado.
Por cierto, para ese partido va a estar listo el estadio de Riazor o vamos a tener algún problema, algún susto de última hora.
No, en principio están llevándose a cabo la reforma de las cubiertas, de los trozos de cubierta que sufrieron desprendimientos y que obligaron a suspender el partido frente al Betis. Y esta mañana, por ejemplo, José Manuel Sande, el concejal de deportes, aseguró que en principio no va a haber ningún problema porque el tiempo está acompañando y se pueden estar haciendo esas obras sin problemas. Y para el miércoles a la una en el Palacio de María Pita está prevista una reunión entre el ayuntamiento y también el Depor. El Depor ya ha anunciado que van a asistir todos los consejeros, con el presidente Tino Fernández a la cabeza. ¿Cuál es el menú de esa reunión? Pues la gran obra de esas cubiertas, la gran remodelación, el cambio total, que según el ayuntamiento, por los plazos administrativos, no puede empezar hasta verano del 2018. El Depor quiere que se agilicen esos plazos e incluso se compromete, bueno, pues que las obras las hiciese el Deportivo, y entonces, según ellos, los plazos administrativos serían menores porque no habría que haber un concurso público. Aunque el ayuntamiento discrepa, porque si lo tiene que financiar el Palacio de María Pita, pues ahí sí que habría problemas legales. Vamos a ver lo que sale de esa reunión, porque lo que se quiere es que haya, pues digamos, una buena relación. Porque, por ejemplo, ayer, Julio Ferrero, en una entrevista que concedió a nuestros compañeros de Radio Nacional de España, pues criticó duramente al Depor, diciendo que desde el club están intentando presionar al ayuntamiento con esto de las obras de las cubiertas. Incluso le recordó Julio al presidente del Depor que apoyó a Carlos Negreira en la campaña electoral. Bueno, la verdad es que ha habido ahí un cruce de declaraciones entre unos y otros, y el miércoles, bueno, pues se juntarán para intentar llegar a una solución.
¿Y qué más destacamos este fin de semana? Ha habido, por ejemplo, el Rally de A Coruña.
Sí, el Rally de A Coruña, que ha sido un auténtico éxito, y además en tercera división, excelente jornada para el Fabril, ganó 2-0 al Órdenes en Abegondo, y además se aprovechó del pinchazo del líder, el Rápido de Bouzas, con lo cual los de Cristóbal se sitúan a tan solo 2 puntos del primer puesto. Y en baloncesto, el EMA Coruña ha anunciado el fichaje de Justin Johnson, que va a ocupar la posición o la ficha que dejó libre Dago Peña, que se fue al Fútbol Club Barcelona previo pago de la cláusula de rescisión. Justin Johnson llega de una de las ligas de desarrollo estadounidenses y puede jugar tanto de base como de escolta.
Pepe, te escuchamos a las 3:30 aquí en Deportes COPE Coruña, pero de momento no te vayas.
¿No me voy?
Un momentito.
Vale, pues me quedo.
Porque necesito, tienes las manos libres, ¿no?
Las manos libres y limpias.
Limpias, muy bien.
Me las acabo de lavar además.
Pues espera un momentito, que la vuelta de esta pausa te requiero para una cuestión.
Vamos allá.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Porque estamos celebrando efemérides día a día. Hoy es el Día Mundial de la Radio, pero mañana el Día de San Valentín. Y te anunciábamos el viernes que teníamos un sorteo para celebrarlo, para invitar a algún oyente de COPE Coruña a celebrar San Valentín con su pareja, con una cena para dos, mañana 14 de febrero, en la cabaña del pescador. Tenemos todos estos nombres, alguno con alguna dedicatoria, cada uno está, bueno, con un mensaje asociado. Pepe,
¿me vas a grabar o me vas a sacar una foto? ¿Cómo?
Bueno, yo te estoy grabando para que quede constancia.
Ah, ya me estás grabando, vale.
Sí, después colgaremos
para que este se vea que no hay pucherazo, ¿no?
En redes sociales.
Venga,
claro.
Pues vamos allá.
Bueno, espera, primero vamos a ver, vamos a enseñar aquí que están todos los nombres, que están todos los papelitos. Bueno, revuélvelos un poco, por si acaso. Así está.
Son papelitos, no bolas calientes como la Champions, ¿eh? Saco uno cualquiera, ¿no?
Sí, sí.
Venga, va.
A ver quién se va a cenar mañana a la cabaña del pescador.
Sandra Barbeito López.
A ver, enséñamelo. Aquí, a cámara, el número 8. Sandra Barbeito López. Sandra Barbeito López, que nos escribía, por cierto, vamos a mirar la chuleta. Nos escribía por Facebook y le dedicaba a Miguel Pérez Valdomir ese mensaje. Bueno, venga, dale.
Sí, decía: ¿ves cómo eras el amor de mi vida? Miguel Pérez Valdomir. Quiero una cenita en este super sitio. Pues Sandra Barbeito se va a ir a cenar, me imagino que con Miguel Pérez Valdomer, aunque no es obligatorio que vaya con Miguel. Pero bueno, viendo el mensaje, entiendo yo que se irá con él.
Bueno, Sandra también puede llevar a Pepe Torrente si quiere, pero...
vamos a dejar que vaya Miguel.
Entendemos que va a ir Miguel a esa cena mañana para dos, por cortesía de la Cabaña del Pescador, una gran cena que van a tener con vistas a la playa de Santa Cristina. Pepe, gracias.
Nada, muchísimas gracias, un placer.
Estamos hablando de amor, de San Valentín, pero también del amor que tenemos todos por la radio. Recogemos los mensajes que nos dejes en redes sociales y también en nuestro WhatsApp con alguna nota de voz, si quieres, al 699-1320. Mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de esta mañana para conmemorar este Día Mundial de la Radio, o también oyentes que durante estas últimas semanas nos han dejado algunas que otras cuestiones de interés en el contestador de COPE Coruña, al hilo, por ejemplo, de esto de Vista Alegre 2, con la victoria finalmente de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón. ¿Alguien quería opinar sobre esta cuestión? Recordamos el número de ese contestador de COPE Coruña, que es el 981-12-65-23. Cualquier cuestión de la que quieras opinar, también recogemos por ese medio las opiniones y las voces de los oyentes de COPE Coruña. Como, por ejemplo, las opiniones de Diego, que nos dice en nuestro Facebook: la radio es un gran invento y que sin ver a las personas te imaginas cómo pueden ser. Alberto nos dice que la radio es su acompañamiento mientras va y viene del trabajo. Y escuchábamos a este oyente que nos expresaba una opinión sobre Podemos y sobre esta elección en el contestador de COPE Coruña.
Estoy convencido que entre estos dos el talento lo tiene Errejón. Su compañero antes, hoy contrincante, no le llega ni a la suela de los zapatos. Tiene estudios, claro que sí, pero hay cosas que no necesitan estudios. Simplemente se nace.
Cuestiones de actualidad en toda España, pero también la actualidad local es pues algo que preocupa a nuestros oyentes. Por ejemplo, este oyente, Luis, quería opinar sobre la cuestión que contamos en COPE Coruña los días pasados. Lo contamos tanto el jueves como el viernes, de esta intención que recoge el estudio de Alfonso Molina de adecentar los puentes de la avenida para que debajo puedan vivir los sin techo. Luis opinaba muy duramente sobre esta cuestión.
El ayuntamiento quiere arreglar los puentes para que los pobres vivan debajo de él, los sin techo vivan mejor debajo de él. ¿De verdad que eso es posible? Pero esta gente, bueno, gente, esta basura, ¿qué son? Aparte de basura. Ay, señor, vaya policía, mira, por favor, decirles a los pobres que vayan, aunque sea de iglesia, joder, que duerman en los bancos de la iglesia, pero estos tíos son unas bestias. Son verdaderas bestias, ¿eh? Sacarlo, publicarlo, decir que el responsable de esas palabras soy yo, a mí no me importa.
Y también escuchábamos a una mujer que nos expresaba su opinión, en este caso hablaba sobre el sistema sanitario y también sobre el Brexit.
Porque vamos a arreglar Europa, ¿qué le van a arreglar? Estos niñitos que no supieron de las guerras ni de nada, que nacieron entre sedas y algodones, ¿qué le van a arreglar? Lo que pasa es que no están conformes. Quieren vivir de renta sin trabajar. Eso es lo que quieren, a cuenta del pueblo. Y nada más. No quieren otra cosa. De arreglar, nada. Más bien desarreglar. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es de quien no les enseñó a trabajar. Y de quien no les explicó que la vida no es mirar para arriba, que no cae nada. Eso es lo que han creado Europa y la sociedad y los componentes de la sociedad. Crear una fábrica de vagos.
Un saludo y muchísimas gracias a todos los oyentes que conectan con nosotros y que expresan sus opiniones a través de estas redes sociales o también el contestador de COPE Coruña, el 981-1265-23. Saludos, por cierto, también al gato de esta señora que oíamos también expresar su opinión en esta última llamada. 1:42, vamos con otras cuestiones. Sorry, I ain't got no money. Que una de las partes de la historia más bonitas que contamos aquí en Coruña, en la ciudad y también en todo el mundo, es la expedición Balmis, la expedición que llevó la vacuna de la viruela a todo el mundo y que partió precisamente de A Coruña. Un libro recuerda hoy esta expedición Balmis y cómo se pudo curar de la viruela a miles de personas en todo el planeta Tierra. Saludamos ahora mismo en COPE Más Coruña a la escritora María Solar. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya, ¿no?
Buenas tardes. Los niños de la viruela, o también os nenos da varíola, porque editas este libro tanto en español como en galego, ¿no?
Sí, como también en catalán. ¿Sabe? También en catalán cambiaron yo, ¿no? Me llamas el expedicio del doctor Balmis, porque sabes que igual que os nenos a da Coruña, Isabel Zendal, que ya no barco, era da Coruña, Balmis era de Alicante, Salvani era de Cataluña, entonces había gente de todas partes, ¿no?
María, ¿por qué te decides a plasmar esta historia tan bonita, como dicimos, en un libro?
Pues mira, porque cheguei a ela hai moitos anos polo xornalismo, non? Cando dous xornalistas da Coruña, que son Joaquín Pedrido e Toño López, descubriron os nomes e as cidades pois dos pequenos, que era algo que non se sabía ben, non? E dende aquela a min causoume tantas emocións toda esta historia que tiña como pendiente o de contaron un libro e facer os nenos protagonistas, porque hai outros libros onde os nenos non son tan protagonistas e eu quería poñerlle sentimentos e contar dende o hospicio da Coruña pois todo o que pasara. E bueno, pois aí está agora.
Claro, falamos da expedición Balmis, falamos de Isabel Zendal, pero eses cativos teñen nome, coñecemos sí. Alguna historia deles?
Mira, eses nenos, os investigadores que che contaba de Coruña, Toño López, Joaquín Pedrido, hai xa uns anos que conseguiron pues, entrar nos libros de expósitos e atopalos, non? Sabes que marcharon da Coruña en 1803, a inclusa da Coruña estaba ubicada dentro do Hospital da Caridade, que xa non existe como tal, pero os nenos non só eran aí. Había 4 de Madrid que trouxera Balmis dende Madrid xa coa vacina, non? Había 13 da Coruña e había 5 de Santiago. En Santiago aí incluso estaba dentro do Hospital Real, non? Entón, por exemplo, os de Santiago, que mañán lle imos poñer unha placa, sabes? O Hostal dos Reis Católicos era o antigo Hospital Real e consérvase a habitación que era inclusa e ali poñeremos unha placa a estes 5 nenos. Pois en Santiago, por exemplo, un era de Coristanco, outro de Ferrol, outro de Lugo e 2 de Santiago. Hai nenos expósitos de todas partes, non? Entón, bueno, sábese deles, sábese, por exemplo, pues que algún tiña sinais de pedida porque os pais deixábanos con intención de volveros coller, sabes? Poñanlle unha cintiña ou deixaban algunha cousa pola que despois pedilos e sabes os nomes, sabes as cidades. Había 6 de Coruña que tiñan só 3 anos.
Carai.
Sí, e realmente é unha historia asombrosa, non? É unha historia que temos que recuperar para nós, temos que presumir dela e eu creo, e de verdad que estos días dixeron moito, chega a pasar en Estados Unidos, en Wisconsin ou en Connecticut, sabemos todo o nome dos nenos, non? Entón, aquí temos que reivindicar a toda esa xente e todo o que fixo pola humanidade.
Unha pregunta e unha cuestión que moitos tamén se preguntan, non? Os nenos volveron, os nenos levaban dentro a vacina da variola, sí. Non? Pero
mira,
eles volveron?
Non, a cuestión era, o que teñan que establecer era unha maneira de levar a vacina ata o novo mundo, non? Porque ali estaba falecendo moitísima xente. A vacina acabábase de descubrir, era unha vacina moi primitiva e tratábase de meterlle o virus da vaca, o sea, a viruela, a varíola da vaca, aos humanos. Ti pasabas unha enfermedade moito máis leve e non collías a humana que era que mataba, non? Entón, moita xente pues non quería, estaban en contra de meter unha enfermedade dos animais nos humanos. Pero funcionaba, foi a primeira vacina que hubo e era pues, a maneira primitiva que tivemos. Entón, como non había refrigeración, non había neveras, o único que se lles ocurrió foi establecer unha cadea brazo a brazo. Vacinaban 2 nenos, os 10 días das pústulas, sacaban un poquinho de pus metían yo outros dous, vacinaban outros dous, curaban os primeiros, iban de dous en dous cada 10 días vacinando. Así chegaron con 22 nenos ata América. En América levaron 26 nenos máis mexicanos que continuaron a por ali, e logo usaron de todo. Tiveron algún momento que mercar 3 esclavas. Pensa que Salvani, un dos vacinadores da expedición, morreu en 1810, saliron do 3, non?
Sí.
Alá en Bolivia levando aínda vacina, o sea, foron anos e anos e anos sen perder a cadea cada 10 días. É que increíble. E os nenos quedaron en México. Chamabanlle os galleguitos. E quedaron alá en México, nunca volveron. Nin volveu Isabel Zendal, quedou alá co seu fillo tamén.
Seguramente hoxe en día hai algún descendente desta expedición Balmis que non o saiba que
seguramente, que... seguramente. Fíxate, cando chegaron alá os nenos levaban unha promesa, non? Que era que ian ser adoptados por familias e terían pois un oficio e bueno, pois que sairían de pobres. Entón, cando chegaron a México, a situación non foi así, meteronos a todos noutro hospicio. No principio non foron ben recibidos porque decían que falaban como os mariñeiros, que tiñan moi mala boca, non? Uh-huh. E que non sabían persignarse. E entón Balmis seguiu camiño vacinando, pero estaba moi enfadado. Balmis mandou consta, non, que hai cartas que mandou o ministro Caballero naquela época en España, pedindo que os nenos foran adoptados e se lles dira a saída que lles pedira. Entón, ao final parece que algúns quedaron estudiando nas escolas patrióticas que se chamaban, e outros foron adoptados por familias. Pero pérdese absolutamente a pista, e tamén a Isabel Zendal, que era reitora da Casa de Expósitos, que Balmis meteu na no barco, non?
Uh-huh.
Ela tiña un fillo de solteira, inda que Balmis despois puxou nos papéis que era adoptado para limpiar o currículo, non, os dous, tamén quedou alá e nunca máis se soubo deles. Fíxate.
María, volvendo a este libro, a Los niños de la viruela, Os nenos da variola, en este libro, ademais, polo que veixo, está dirixido a lectores de máis de 14 anos. Uh-huh. Pode ser tamén un exemplo ou algo que estudiar nas escolas, nos institutos, non?
Sí, mira, o libro fíxeno con toda a intención. É un libro deso que se chama agora Crossover, non?
Uh-huh.
Que poden ler os adolescentes que, de feito, están xa recomendando en institutos de toda España, de Galicia e de Cataluña e de Valencia, non? Entón o libro é para adolescentes e adultos, tamén os adultos, non? O sea, é un libro perfectamente para adultos. Entón, a miña intención de verdade é que dunha vez por todas recuperemos a historia. Fíxate que a varíola é a única enfermedade no mundo, a única, erradicada por unha vacina. E fomos nós que na levamos alá, non? Isabel Zendal, o Premio Nacional de Enfermería de México, leva o nome dela. Uh-huh. E aquí non sabemos quen era, naceu en Ordes.
Sí, agora pouco a pouco vai ser recuperando, sí, sí.
Claro, entón, temos moito que facer e creo que a educación e a ensinanza é un dos lugares onde ten que recuperarse esta historia.
Pues lectura obligada, Los niños de la viruela, Os nenos da variola, que se está a editar estes días por las bibliotecas de toda España, de toda Galicia tamén, que tan ben explicou esta xesta da historia, má xornalista e escritora María Solar. María, moitísimas grazas. Noutra ocasión volvemos a conectar contigo para que nos contes algunha cousinha máis desta expedición Balmis.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias. 1:50, enseguida vamos con más cuestiones.
Hola amigos, deciros que cada semana en La Mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en La Mañana de COPE.
Nos vamos ahora desde la expedición de la viruela hasta Oleiros. Saludamos al alcalde de Oleiros, Ángel García Soane. ¿Qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Estamos a falar de algunos problemas puntuais de electricidade en Oleiros. Falamos en pasadas edicións de este espazo de algunhas queixas. En este caso, estamos pendentes da situación en Fornos, da falta de suministro eléctrico nesta zona.
No, eu que quería comentar o seguinte. No sé, la empresa eléctrica que suministra a toda Galicia, que foi Fenosa, ahora é Gas Natural, que está en Cataluña, non? É unha burla o que están a facer cos cidadáns, non? Ademais de facer o que lles dá gana cos precios, e cobrarnos o que lles peta, a pesar de que aquí é onde nace todo o suministro de enerxía, sea por río, sea eólica, etc., pois resulta que encima teñen unha infraestructura pola que nos cobran e que non hai. Non hai. Entón, o que non se pode votar é a culpa aos veciños da zona de neste caso, da parroquia de Serantes, en Fornos, de que se lles vai o suministro eléctrico porque hai dúas, tres personas que teñen enganchado clandestinamente a electricidade, non? Que estamos falando de casas, non estamos falando de industrias. É dicir, é un insulto a inteligencia das persoas alegar que teñen falta de suministro porque os veciños lle rouban electricidade a Fenosa. Tres veciños. Me parece esperpéntico. Nos estamos a facer un inventario que vamos a levar adiante, estamos a traballar con un técnico para denunciar desde logo na Fiscalía a Fenosa pola falta de infraestructura que está cobrando por ela, non? E tamén lle recomendo aos veciños que tomen medidas e que denuncien estos cortes continuos e os derivados que teñen os cortes ante a Delegación de Industria tamén, a Oficina do Consumidor, por esta situación esperpéntica que estamos a sufrir, non?
Alcalde, tamén se quería referir vostede hoxe a compra-venda que se pode dar en Oleiros.
No, se pode dar, non se está dando unha compra. Bueno, moitas son comprovendas e tamén moito desto tamén son algunhas, principalmente nestes dous últimos meses do ano pasado, son familias que elles donan os seus fillos, como ahora non se paga por el ou non, que elles donan os seus fillos as propiedades. Pero en decir que o ano pasado se liquidaron aquí en Oleiros, se liquidaron 1.897 comprovendas de fincas. 1.897. Estou falando de pisos, estou falando de adosados, estou falando de parcelas para chalés, de todo o que está relacionado co patrimonio do solo, non? Por tanto, unha cantidad moi grande, pero máis chamativa todavía é que no mes que levamos, no mes e pico que levamos, no 2017, levamos liquidado 348. Unha avalancha, eu espero que isto redunde en beneficio para a cidadanía, non? Que se estas compraventas ao final xa son para moitas familias negocio, indudablemente, por tanto ingresos, outros os que compran, me imagino que prevendo facer a súa casa, pois isto é moi importante para nós, para o concello, non? Ademais do que supón tamén para as arcas municipales.
Por último, alcalde, temos que referirnos a un informe de patrimonio sobre vivendas protexidas.
Bueno, esta é unha noticia agradable para os veciños da zona alta de Coruxo, aquí cerca do onde está o centro comercial e onde está a gasolinera, que había unhas casas que estaban catalogadas como protexidas, que non teñen nada de protexidas. Calquera que conozca o centro de Coruxo verá que ali aquelas casas que están detrás dos bares de protexidas non teñen nada de nada. Son casas moi singulares, moi normales, e que, por tanto, hasta non teñen nada que ver cas casas de tradición antigua, non? Nos habíamos modificado o plan a petición dos veciños, nos encontramos con un primer envite da Xunta de que se oponía. Bueno, pois agora se nos acaba de comunicar no día de onte de que se acepta a petición do Concello de descalificar esas casas que tiñan un grave problema por os veciños, que non podían facer ninguna obra excepto obras de mantemento, non? Pois, a pesar de ter pois fincas para poder facer outra casa ao lado, como ali no centro de Coruxo. Por tanto, unha boa noticia inicial para estes veciños que estaban afectados por estas casas, non?
Pois celebrámolo logo tamén aquí en COPE Coruña. Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Gracias a vos. Hasta logo, Dios.
1:55, seguimos recta final de este magazine en COPE Más Coruña. I know he's just not right for you, and you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. 6 minutos, como decimos, estamos celebrando este Día Mundial de la Radio. Hemos recibido algunos mensajes también por nuestro WhatsApp. Muchas gracias, por ejemplo, a Carmen, que nos dejaba esa nota de voz en la que decía lo que significa para ella la radio y cuando la escucha. Pero tenemos más cuestiones de actualidad que van más allá de la radio. Por ejemplo, el aeropuerto de A Coruña comienza 2017 con un crecimiento del 6,3% en tráfico de pasajeros respecto al año anterior, hasta llegar a los 76.500 viajeros. La terminal coruñesa movió más de 1.100 aeronaves y se superaron las 11 toneladas de carga en el primer mes del año. Por lo menos empezamos este 2017 con buenas perspectivas para el aeropuerto coruñés de Albedro. Aplazada de nuevo por cuestiones de agenda, la reunión entre el alcalde, el presidente de Puertos del Estado y el titular de la autoridad portuaria para seguir definiendo el futuro de la fachada marítima de A Coruña. El encuentro preveía ser la continuación del celebrado el 27 de enero, aunque finalmente habrá que esperar a una fecha próxima para que se celebre. La Xunta solicita licencia municipal para construir vivienda pública en el parque ofimático. Es la primera promoción en la ciudad en 7 años tras las viviendas de Iris y Novo Mesoiro. Serán 400 pisos para personas con rentas bajas, en los que se invertirán 5,5 millones de euros, también con pisos de 3 y 2 habitaciones y algunos adaptados a personas de movilidad reducida. Los trabajadores de Correos se han concentrado esta mañana en defensa de los puestos de trabajo del centro de reparto, de la unidad de reparto número 3 y de la calidad de servicio postal en los barrios afectados. Hablan del Agra de Lorzán, de Los Rosales, del Ventorrillo, de Larañou o de Ciudad Escolar, entre otros. Están ya barajando protestas diarias hasta que se solucione esta cuestión de personal que dicen está repercutiendo en el servicio. Y esta mañana el consejero de Política Social y el rector Julia Abalde han firmado un convenio para habilitar una red que difunde en los campus las iniciativas de la Xunta, en concreto las iniciativas en materia de juventud y de voluntariado. En la agenda, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la Casa del Pueblo del PSOE acoge a las 8 de la tarde una charla informativa sobre epilepsia. Hoy, además del Día Mundial de la Radio, es el Día de la Epilepsia y la Asociación Coruñesa de Epilepsia lo celebra, como decimos, a las 8 de la tarde con esta charla en la Agrupación Socialista de Zalaeta. Esta enfermedad afecta a 5.000 coruñeses y coruñesas. Y la exposición Solo ya Tierra Adentro, que está en la Fundación Barrié de A Coruña, en la Fundación Barrié de los Cantones, prolonga hasta el 12 de marzo está su permanencia en A Coruña. Ofrece también la Barrié un ciclo de conferencias sobre la vida de Joaquín Sorolla, tanto el día 15 como el 22 de este mes. Y te recordamos que esta semana tenemos un gran concierto, Symphonic Rhapsody Queen, versiones de Queen en tema sinfónico con cantantes internacionales. Seguiremos recordando esta cita en nuestros espacios de cada día del magazine de COPE más Coruña. Con Queen terminamos a las 2:20. Información de A Coruña en Mediodía COPE.